Y muy buenos días, amados hermanos. Siempre alegre de verles. Vamos a abrirla en Romanos capítulo 8 y todavía seguiremos en este capítulo de Romanos 8, puesto que es muy central y muy importante en todas las cosas. El capítulo 8 de Romanos. Esta vez vamos a hablar de tres gemidos del Espíritu, aunque no son del Espíritu, hay uno de la creación, son generados por el Espíritu Santo, la tercera y bendita persona de la Trinidad. Y luego vamos a hablar de dos. Vamos a dejar el tercer gemido para la próxima semana. Entonces, si tienen sus Biblias en Romanos, el capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque no vamos a estudiar todo el capítulo, pero es bueno leerlo una y otra vez, así que durante la semana vuelvan a leerlo, porque mientras más leemos la Escritura, más fácil se nos hace la comprensión de aquello que en la mente carnal es incomprensible. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Gracias, Señor, por ser tus hijos, por ser salvos, por estar congregados aquí al unísono como un solo hombre para escuchar tu palabra. Y queremos que la misma pueda hallar cabida en nuestro corazón, consolándonos en este mundo tan lleno de dolor, de llanto y desolación. Que tu palabra nos pueda dar aliento para seguir adelante y, sobre todo, como dice aquí, esperanza. que nos corrija de aquello que se sale del camino, que nos instruya con nuestra ignorancia, porque siempre tratamos de poner mucho de nosotros mismos y poco del Espíritu. Oramos pues que nos guíe, Señor. En este valle de lágrimas, como muchos lo manifiestan, pero nosotros lo llamamos un valle de esperanza, porque nuestra redención y nuestra glorificación está cercana. En el nombre de Jesús oramos por la salvación de aquellos que no te conocen. Amén. Muy bien, nos quedamos nosotros donde hablábamos de los tres gemidos que encontramos nosotros en la Escritura. El gemido de la creación, luego el gemido de la iglesia, tu gemido como cristiano, y el gemido del Espíritu. Pero estos tres son generados por el Espíritu que mora, que habita en nosotros. Y creo que eso es lo que hemos tratado de enseñar o poner la base en este capítulo, es que todo cambia porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros una vez que somos salvos. No tenemos que esperar, y probablemente ustedes que tienen un trasfondo pentecostal o que piensan que el Espíritu Santo viene en otra ocasión, en otro momento, lo que realmente vemos es que una vez que tú eres salvo, el Espíritu mora, el Espíritu habita, porque de lo contrario no serías de Él. O sea, en el nuevo pacto el Señor ha hecho las cosas de tal manera que el centro religioso no está externo a ti, no es en un templo, no es en nada, es en Él. Cuerpo mismo, en tu templo mismo, o sea que Dios viene a morar contigo. De modo que donde quiera que tú vayas y peques, también llevas a Dios. Pero en donde quiera que tú vayas y el Espíritu de Dios mora en ti, te anhela y te celosamente, entonces también llevamos la bendición. Donde quiera que vayamos, llevamos la bendición de la presencia del Señor. Pero noten cómo el apóstol cambia aquí en cuanto a entrar a este primer gemido de la creación. Vamos a leer del versículo anterior porque habla de coherederos. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo lo que tiene en mente cuando habla de esto es la glorificación final. Pero nos pone en la tierra ahora. ¿Qué hay de nosotros que estamos viviendo aquí en la tierra? Que todavía sí tenemos las primicias del Espíritu, estamos sellados por el Espíritu, pero vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito por el pecado, maldecido por la caída de Adán y Eva. ¿Recuerdan el pasaje que está ahí escrito en Génesis 3? Que el Señor le dijo a Adán, por causa tuya, porque obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Maldice la tierra, maldice al hombre, maldice a la mujer. No en el sentido de esa maldición de Dios de exterminio, sino que cuesta trabajo producir el fruto. En que, yo no sé usted, pero los únicos que no trabajan son los vagos, ¿no? Ociosos. Pero nadie está aquí de paseo. Tenemos que trabajar en alguna manera u otra. Aún el ladrón se especializa. No lo debe hacer, no estamos diciendo, pero tiene un oficio que lo ha sofisticado. Aún está en al pie de la cruz porque el ladrón no arrepentido pereció por su pecado, y el otro ladrón que le llamamos buen ladrón, no sabemos por qué, si era un buen ladrón o porque se arrepintió, y yo creo que es esto último. O sea que estamos en esta vida y pasamos trabajo, pero algunos tienen una idea en nuestra cultura en que si se ganan la loto entonces ya no vamos a trabajar. Entonces vemos el trabajo como una maldición. Pero el trabajo no es una maldición cuando viene de Dios. O sea, Dios, hubiera sido algo triste para el hombre vivir en un mundo caído y estar ocioso en la mente del diablo. O sea, nos dio la ocupación, igual a la mujer, igual a todos los animales del campo. Entonces, ¿qué hay de nosotros que ya somos redimidos, que esperamos la glorificación final? Y entonces Pablo comienza a hablar a nosotros que somos herederos. Y estaba hablándole de que somos herederos en Cristo, pero también añade coherederos con Cristo. O sea, realmente toda la herencia viene de Cristo, porque Él es el que murió y resucitó para darnos esa herencia espiritual. Pero falta todavía la glorificación final. Entonces, por eso pone coherederos, quiere decir que coheredero es que tú heredas con Él la parte del dolor y sufrimiento aquí en la tierra. Entonces Pablo está hablando, el Espíritu nos dirige ahora a nosotros, es que estamos en esta tierra, somos hijos de Dios, no somos del mundo. El mundo tiene su manera de ser y su manera de vivir. Por eso es importante cuando nos congregamos y no despreciamos la congregación, porque ustedes son los que son llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Son la congregación de los primogénitos hijos de Dios. Si lo ponemos en el Antiguo Testamento, mirábamos a Sion, la ciudad celestial, el lugar de la bendición de Dios. Entonces, nosotros queremos la bendición de Dios. O sea, el creyente busca, anhela la bendición de Dios. Dios está con él. No queremos ninguna otra bendición. No queremos la bendición de que calma los nervios, de la religión, que te produce a lo mejor cierta satisfacción a tu conciencia. No, no, no. En la vida del cristiano, que está lleno del Espíritu, tenemos otra manera de mirar las cosas en el mundo. Tenemos otra cosmovisión. ¿Por qué? Porque es una agonía vivir en este planeta. Es una lucha continua. Es una lucha constante entre miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, con la nefanda conducta que nos rodea y que hemos estado nosotros mirando. Entonces, ¿qué es lo que a ti y a mí nos toca cuando estamos en esta tierra? Sufrir. No es un sufrimiento en que nos gusta, somos masoquistas, en que a lo mejor Dios se divierte en que sufrimos por aquello. No. Son dolores de parto. Y es interesante la comparación que él hace. Y aquí apelo a las mujeres en que sienten un dolor, indudablemente. Es parte de la caída, pero es un dolor con esperanza. Es un dolor que se pase, por eso tienen 2, 3, 5, 6, 7 hijos. Es con esperanza. Es un dolor, es un sufrimiento. Pero qué alegría, porque hay esperanza y todos nos regocijamos porque la vida continúa, y nos entristecemos cuando la vida termina. Entonces el creyente sabe que está en una tierra temporal, y aún la creación que ha caído gime. Y eso es donde nos introduce Pablo cuando nos dice en el Espíritu: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación, ahí está el gemido, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, nosotros que ya somos creyentes, la creación inanimada y la creación animada está esperando en algún momento que Cristo de gloria se manifieste en nosotros, donde haya cielo nuevo y tierra nueva. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Volvemos a la creación. O sea, la creación está gimiendo. Cada vez que tú sales a tu trabajo, cada vez que tú ves un problema familiar, que ves una tortura familiar, o prende las malas noticias, porque son malas noticias que nos dan siempre, ¿qué encuentras? Miseria, sufrimiento, dolor. O sea, este mundo no mejora. Todo lo que hemos leído en Romanos capítulo 1, te das cuenta tú que este mundo en su perversión se sigue hundiendo. Y la gente misma dice en algún momento: oye, esto se tiene que acabar en algún momento, ciertamente. Pero Pablo nos está hablando, mira, hace casi 2000 años, diciendo: no, la creación gime, la creación sufre. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron y cayeron en el huerto del Edén. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos el gemido de la creación, podemos poner estos tres puntos de lo que vemos. Tú sabes la lucha que hay del calentamiento global, la política y los gobiernos siempre tratan de poner algo mundano en esto de que tenemos que cuidar la creación o la naturaleza, porque ¿qué mundo van a heredar nuestros nietos? Bueno, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos disfrutaron de esta creación. Y ahora nos mandan y obligan y nuestro presidente Biden, y podemos hablar de aquí de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, él cree que para el año tal los carros eléctricos son la solución, pero la electricidad la produce el petróleo igual. No sé cuál es la idea detrás de esto, pero la gente se sigue enriqueciendo de aquello. Y qué casualidad que somos nosotros los únicos que producimos el calentamiento, no otros. Y tenemos que poner dinero para arreglar aquello, y se hace político. Y no es que lo vemos desde la caída, porque eso no es religioso, no es inclusivo en el lenguaje que estamos hablando. Y por eso hablamos en el capítulo 1 del LGBTQB, etcétera, como tú quieras ponerlo. Entonces, la creación entera se deteriora y gime, a pesar de que la vemos, que trata de florecer, pero no puede, pero es por causa de la caída. Es por causa de la caída. Está sujeta a vanidad, futilidad, por más que se esfuerza. Hoy en día nosotros, aún tú mismo puedes tomar con tu cámara, tu celular, fotos bellísimas de la creación. Cuando te levantas temprano, del cielo diáfano que disfrutamos aquí en la Florida, de una de las mejores paisajes o ambientes en ese aspecto donde Dios nos ha permitido vivir, de una de las mejores aguas potables en ese aspecto, no que no tenga sus químicos, pero cosas que el Señor nos permite disfrutar de la creación. Y claro que hay que cuidar. Una de las cosas que podemos hacer diferencia entre tu país y nuestro país aquí o el país acá es la limpieza, por ejemplo. Uno de los choques, hay muchos cambios culturales. Uno no es solamente el respeto de la ley, pero tú ves en países más avanzados y desarrollados el control de la basura. O sea, ¿cómo es que se prohíbe o se multa a la gente que tira la basura por la puerta o la ventana de los carros o en la calle? El mal olor. Entonces, vemos que hay un decaimiento. Tú y yo producimos inmundicia. Tú y yo producimos basura. Si no, no pasara la basura por tu casa cada cierto tiempo. Porque así como nos alimentamos, nos sostenemos, imagínate la creación, cuánto produce para sostener a este mundo. Eso se le llama la gracia y la providencia de Dios. El sol sale sobre buenos y malos. Sin sol no hay vida. La noche que nos refresca y la luna que también mueve el mar y lo mantiene vivo, eso sale para malos y buenos. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló de que había un hombre insensato que construyó sobre la arena y había un hombre sabio que construyó sobre la roca. ¿Recuerdan? Él dijo, el que oye mis palabras y las guarda, lo compararé a un hombre que construye sobre la roca. Que vienen lluvias, suben los ríos, vienen desastres naturales y dan con ímpetu contra aquella casa, pero no cae. Eso dijo el Señor del hombre sabio. No que no le vayan a pasar desastres. Del insensato dijo, vienen los ríos, vienen las lluvias, da con ímpetu contra aquella casa y hay una gran ruina porque cae. Entonces, estamos viviendo en un mundo nosotros donde Pablo está diciéndonos, no es que estamos en una burbuja en que los desastres naturales no nos afectan. Uno puede orar y gracias a Dios que no ha pasado huracán por Miami para afectarnos, muy cerquita quizá. La Florida no se ha librado, uno del oeste, otro del este, pero no dice, bueno, fueron otros los que pasaron. ¡Qué pena! Pero hay creyentes ahí. Hay personas que perecieron o perdieron cosas materiales. Lo material es lo de menos. Cuando tú pierdes la vida es lo triste, porque ya no hay nada más que hacer. Los recuerdos, la vida, todo pasa. Y el mundo entero sufre esas cosas del mundo en la caída. La gente dice, ¿dónde está Dios? En el mismo sitio, en el mismo lugar. Y quizá ellos no ven el propósito de Dios, pero el creyente sí lo mira con otros ojos. El creyente mira que, como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tu vida misma es como una nube. Tú puedes haber trabajado y luchado por tener tu casa lo mejor posible. La mantienes limpia, aseada, arreglada, pero viene un huracán y se va. Tú puedes trabajar noche y día tratando de disfrutar aquellas cosas que es la labor de tu trabajo, pero en 5 segundos se acaba. Vemos un mundo que lucha, pero es sutil. Es vanidad. Tú puedes disfrutar, o hablo a las hermanas cuando eran jovencitas y señoritas de una juventud, y todo el mundo las miraba en su juventud. No que no las miren ahora, que está ciego. Lo que digo es, van a la belleza, van a la hermosura, porque se acaba. Igual con los jóvenes, igual con todo el mundo. O sea, vivimos en un mundo que se deteriora, está sujeto a la entropía, y el creyente sufre con eso. Mira no solo el deterioro moral, sino el deterioro material y espiritual de mucha gente. Las pestes que hay en la agricultura, las plagas que hay en el mundo, como la plaga que acabamos de pasar del COVID, donde mucha gente nuestra falleció. O sea, el mundo gime. La creación gime. No son los presidentes, ni el grupo de París que está clamando por el calentamiento, ni porque el glaciar fulano de tal se está derritiendo. Esta tierra es de Dios, no es de la gente. Cuando yo creo que Dios creó el mundo, es que Él creó el mundo y los que en Él habitan. Aún los animales, la creación animada o la creación inanimada, dan gloria a Dios, y algún día lo vamos a encontrar en una plenitud completa, en la redención y la glorificación final. Hay un lenguaje literario en la Biblia que se habla y dice que es el lenguaje de la personificación. Cuando tú lees los salmos, dice que los árboles aplauden, los árboles se regocijan. Es personificación. ¿Ves cuando un niño agarra un palo de escoba y lo monta y dice es un caballito? Y dice pucutum, pucutum, le está dando personificación a algo inanimado. Pero en la creación de Dios, el hábitat que Él creó y que Él hizo para nuestro bien, para poder subsistir las generaciones tras generaciones, también se regocijan. No solamente los ríos aplauden, el lenguaje de la personificación en la Biblia es amplio. Y empieza con el huerto y el jardín de Dios en el Edén, que algún día recuperaremos. Entonces, algún día esa creación no estará sujeta a esta vanidad, sino será liberada a una libertad gloriosa, como hemos leído. Pero mientras tanto, sufre dolores de parto. Y por eso dice ahí, con esperanza. Ahora, cuando leímos en 2 de Pedro, vamos a leer los versículos anteriores, porque casi coinciden con este versículo que quiero mostrar en 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo va a terminar este mundo? ¿Cuáles son los dolores de parto que nosotros estamos viendo? Y es Pedro ahora el que habla y comienza a decirnos en 2 de Pedro lo siguiente. Vamos a leer versículo 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Ese es el nuevo cielo y la nueva tierra que el Señor nos traerá. ¿Estaba profetizado eso? Sí. Si lo miramos en Isaías capítulo 11, vemos que este gemido de la creación estaba, obviamente, el Señor creó primero el cielo y la tierra y después puso al hombre en el último día. ¿Recuerdan la creación de Dios? Ahora, no fue el sexto día de 6 milenios o algo de una edad en cuanto a la evolución. En Isaías, el capítulo 11, está hablando de una armonía en cuanto a la creación que algunos interpretan mal para un tipo de reino milenial. Pero en Isaías 11, el versículo 6, dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La naturaleza es amiga nuestra que nos sostiene, pero hay muchos enemigos allí que nos pueden matar en instantes también, sobre todo en el frío o el calor excesivo. Por eso siempre hay avisos, sea que haya mucho calor o que haya mucho frío, siempre eso es un enemigo del ser humano. Igual con los animales salvajes. Y la gente hoy en día quiere tener animales que son salvajes como si fueran animales domésticos. Y después se mueren. Pero aquí está hablando el profeta otra vez de volver a la armonía de la creación original antes de la maldición de Dios. Y por último leamos capítulo 21 de Apocalipsis, donde nuestro apóstol Juan está viendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces él ve este nuevo cielo y una tierra nueva, porque este primer cielo y esta primera tierra pasarán. Ese es el gemido. O sea, tú y yo entendemos que esta tierra sufre la caída y algún momento pasará. En algún momento no habrá electricidad. No habrá internet por él. No habrá nada de las modernidades. Todo el cielo será realmente conmovido y la tierra. Y ve el apóstol Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El día que comieres, ciertamente morirás. En el nuevo cielo y en la nueva tierra, no hay más muerte. Hoy padecemos todo el sufrimiento y el dolor de las enfermedades, la muerte de nuestros seres queridos, las muertes objetales, el dolor emocional de que alguien nos deje o nos diga que no nos quiere. Hay dolor y sufrimiento por doquier. Este es un mundo injusto. No hay manera en que tú y yo nos libremos de aquello. Solo que el impío, el no creyente, no entiende. Pero el creyente entiende. Yo soy coheredero con Cristo. No importa cómo yo vaya a salir de esta tierra. No importa cómo el Señor firme o el doctor firme mi certificado de defunción, mi lugar es seguro en el cielo. No importa qué dolores pase en esta tierra, son dolores de parto. Son dolores de alivio en que el Señor me liberará de esta carga de muerte, de este cuerpo miserable de pecado, y me llevará a su reino de justicia. Algún día todo el mundo pasará por aquello, pero los que son del Señor morirán. Vivirán con él para siempre, mientras que los que no creen morirán eternamente en el infierno. Y tú viste, es el cielo que viene a nosotros. La gente dice, no, yo voy a ir al cielo. Muy bien, mientras tanto, en el lugar intermedio. Pero según Juan, según cómo terminan las cosas, es en esta tierra. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Este mundo como lo vemos es sutil, es superficial, tiene grandes cosas, pero nunca termina, nunca se acaba. No logra, al contrario, vemos una entropía, un detrimento en todas las cosas, aún en nuestro cuerpo físico. Porque el Señor dijo, el día que tú desobedecieres. Pero tú y yo sabemos quién nos trae la esperanza, quién es el que venció la muerte con poder, y no es otro más que el Señor Jesucristo. Y entonces pasa ahora a hablarnos a nosotros de nuestro gemido. Tú y yo que tenemos las primicias del Espíritu, en el versículo 23, en el capítulo 8 de Romanos. Entonces entendemos que ahora son dolores de parto, porque hay una alegría después que una mujer da a luz sus hijos. Y dice, vale la pena. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pero ya no somos adoptados, ¿no hemos leído eso anteriormente?
Sí.
Dios nos ve glorificados. O sea, cuando Dios te salva a ti y perdona tus pecados, no es que tú estás laborando y trabajando por tu salvación, no. Estamos viviendo en el Espíritu. Pero Dios hace las cosas bien, ya nos ve glorificado. Pero como todavía vives en esta tierra, estás sujeto a la luz solar, estás sujeto a la entropía y al sufrimiento de nuestra vejez, entonces padecemos las cosas que hay en la carne. O sea que es imposible lo que predican algunos falsamente de que no te duela la rodilla, de que no sufras de artritis, de reumatismo, no tengas problemas de colesterol, triglicéridos. Es imposible que no sufras del corazón o que no mueras de algún cáncer. Pero no es malo, Dios, por eso, que vivimos en un mundo sujeto al pecado y a la maldad. Pero el creyente ya está adoptado por Dios. ¿Cómo sabe? Porque hemos probado un poquito del cielo. Somos las primicias del Espíritu. O sea, tú sabes también, como yo, en que a la hora que nos pusimos al monte Calvario y nuestros pecados fueron perdonados, la esperanza que renació en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la misma palabra de cielos nuevos y nueva tierra. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si el Señor ha hecho morar su naturaleza divina en nosotros, el Espíritu nos anhela celosamente y nuestra actitud es como Lot. O sea, vemos la nefanta conducta de los demás viviendo en este mundo. No me digas que no te molesta cómo viven otros. Y aún muchos cristianos cómo quieren vivir, tratando de salirse con la suya, ¿no? Vivir en los dos mundos, tratando de agradar a Dios y agradar al mundo, al diablo, a la carne, y piensan que está dando gloria a Dios. No, la lucha que tú y yo tenemos, la agonía, es cómo agradar al Señor, cómo vivir en el Espíritu para Él. Y para ello el Señor dice, tú has sido sellado con el Espíritu, eres primicias del Espíritu. Las primicias son, es la primera masa. O sea, el Señor, o sea, cuando uno habla y mira y lee el Antiguo Testamento, el Señor decía, tráeme la ofrenda de las primicias. Lo mejor es para Dios, no lo peor. Por eso siempre me afectará lo que ustedes dan, ofrecen a Dios. ¿Es lo que les sobra? ¿O le dan lo mejor a Dios? Porque Dios te da lo mejor a ti. Aquí, en este mismo capítulo, acabamos de leer que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Él no nos ha negado todas las bendiciones. El hecho que tú y yo ahora seamos primicias del Espíritu es que disfrutamos de la bendición de Dios, de los deleites del cielo aquí en la tierra. Tus oraciones son contestadas. Somos hijos de Dios, somos coherederos de todas las bendiciones de Dios, pero nos damos cuenta del sufrimiento y del dolor que hay alrededor de nosotros por la nefanda conducta de otros. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Recuerdas a Jesús en el cenáculo con sus discípulos que no entendían todavía todas las cosas de por qué Él tenía que ascender al cielo? El Señor le dijo, yo les voy a dar otro consolador, porque yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Igual ocurre con la vida del creyente. A veces pasan cosas en tu vida que te van enseñando lo que viene, no porque sea peor, sino porque es mejor. Te preparan. O sea, el Señor va haciendo camino a nosotros, porque vamos a pasar por diferentes pruebas o problemas o sufrimientos, es porque somos las primicias, somos los primeros. Obviamente la iglesia primitiva ven esas primicias, pero uno piensa y dice, bueno, Pedro no tenía la madurez que tenemos nosotros, él miraba aquello. Era un apóstol del Señor, pero tú y yo en este tiempo podemos mirar aún con mayor razón, no solo lo que Pablo y Pedro decían, sino que realmente la venida del Señor está cerca. Y me puedo regocijar en que soy las primicias del Espíritu. como primicia, porque el Espíritu mora en ti. A ti Dios te ha revelado las cosas del reino, que tú puedes abrir la Biblia y entender. La gente menosprecia eso. No entiende, como por eso que le decía, cuando la gente habla de sus asuntos religiosos, cree que sabe más que nosotros de la Biblia, o que este servidor. Pueden hablar de su carro, pueden hablar de sus casas, pueden hablar de muchas otras cosas y profesión y hobbies que tienen. Pero ojalá te quites de la mente en el hecho de que tú crees que sabes más de Dios. No, solo los que tienen las primicias. Podemos entender este mundo. Y harías bien en cómo nosotros como creyentes oramos por tu salvación, porque tenemos las primicias del Espíritu. Nota no solamente aquí en el capítulo 8, sino en el capítulo 11, el versículo 16, dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que está hablando del primero. O sea, ¿quién fue el primero en tu casa en conocer el Evangelio? Muchas veces yo pienso, fulano, fulana, sutana, mengana, son los únicos que están en su casa, como creyentes. Dios está obrando, pero recuerda, muchas veces podemos desanimarnos de que estamos solos, pero quizá tú eres la primicia. Tú eres el primero. En cómo la masa restante es santa. A lo mejor fue tu mamá, fueron tus abuelos, fueron alguien que fueron las primicias del Evangelio y ellos oraron para que tú en este tiempo estés oyendo la palabra del Señor. Entonces el creyente entiende que su dolor, su sufrimiento, cómo vive y cómo muere es importante, porque el justo ha de vivir por la fe, para que cuando tú mires alrededor tuyo, ellos sepan, tú eres las primicias. Ellos son salvos. Ellos miraron, por eso Hebreos, cuando habla de la gran nube de testigos, está hablando de aquellos que vivieron la fe antes que nosotros. Tú no eres el único. Tú eres de los postreros. Nosotros somos de los últimos que podemos mirar hacia atrás a toda una pléyade de testigos que vivieron por la fe, que creyeron a Dios y obedecieron a Dios. Más bien sería una pena y una vergüenza que tú y yo, viendo tanta gente que fueron primicias, no le demos el ejemplo. No, más importante es ir a la playa con ellos. No, mi adoración a Dios. Mira qué clase de primicia eres. Recuerda que tú eres la esperanza para tu gente. ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Cómo ellos lo miran? ¿Cómo tu cónyuge o tus hijos o tus nietos van a creer en el Evangelio cuando tú tratas el Evangelio a menos? No como primicia. Y lo que Pablo está diciéndome y enseñándome a mí, no, yo soy la primicia. Ustedes son las primicias. Y hay muchos otros pasajes más. En el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 5, para no salirnos de Romanos, él estaba hablando igual de estos hermanos que estaban en Roma, y aunque él no había ido, la gente que se había convertido, dice: saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Primicia. O sea, Pablo estaba predicando y hay alguien, un pastor a veces recuerda, cuando esta iglesia inició, ¿quiénes son los primeros que comenzaron a venir? ¿Quiénes son los que apoyan la obra del Señor? Tú eres la primicia de por qué la realidad del Evangelio se predica. Así que no solamente cuando alguien inicia una obra o una iglesia organizada o no, sino también si eres el primero en tu familia. Y en el mundo cultural hispano, creo que hay muchos que son los primeros. Tu familia disfuncional vivió en el engaño, la mentira y el error, pero ahora tú puedes llevarle la verdad de nuevo. O puedes contemplar a aquellos que fueron primicias delante de ti primero. O sea que nosotros gemimos por la condición como está el mundo. Por eso ustedes oran por la conversión de sus hijos, de sus hijas, de su familia. Es el Espíritu. ¿Dónde van a ir? El mundo se va a acabar. ¿O no? Como ellos viven, tienen que vivir con el resultado de sus decisiones. Y nosotros nos damos cuenta que corren en pos de su propia destrucción. pero el creyente quiere más. Es un dolor con esperanza, es un dolor, un sufrimiento ver a otros que viven en una manera en que no glorifican al Señor. ¿Quién es el primero de la resurrección? Cristo Jesús es la primicia de la resurrección. Dice que Él que resucitó fue por el poder del Espíritu, según Hebreos 9. ¿Quién te resucitó a ti de entre los muertos? El Espíritu de Dios que mora ahora en ti. Entonces, vivir en el Espíritu no es solamente vivir en un estado estático, de una experiencia en que, uy, qué bien estoy, y puedo hablar en cierta manera y me siento como la bendición de Dios. No, es que tú sufres el vivir en este mundo que es antagónico. Y a eso iba cuando mencionaba a Cristo en el aposento alto. Tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo os va a aborrecer. El mundo no entiende la manera como nosotros vivimos. Pero nos toca a nosotros producir los frutos de la primicia de nuestro buen Dios. Porque esto acabará algún día. Tú y yo vamos a experimentar el dolor, pero hemos degustado las cosas de Dios. Noten conmigo en Hebreos capítulo 6. Hebreos el capítulo 6, 19 al 20. Hebreos capítulo 6. Los versículos 19 al 20 nos dicen lo siguiente. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Dice que con el Señor tenemos un ancla, una esperanza segura y firme. Este mundo vive un mundo en vanidad, pero tú y yo tenemos esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Trabajar, trabajar, trabajar? Sí, claro, hay que trabajar. ¿Para qué? Buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gente piensa que a lo mejor parte de su economía va a ayudarles a solucionar el problema. Pero este mundo es caído, que llega un momento en que no hay nada que te pueda ayudar. Pero el creyente sí tiene esperanza. Aún para la muerte hay solución. Amén. Cuando morimos en el Señor. Porque todos los que estamos acá algún día pasaremos por el trance de la muerte terrenal. Experimentamos el dolor de un mundo caído con sus enfermedades y frustraciones. Nuestros cuerpos están sujetos al dolor y a la muerte, pero eso acabará algún día. Ahora nota lo que dice, no solamente en las primicias, sino en este de Hebreos, sino Santiago capítulo 1, versículo 18, antes de buscar primera de Juan. Santiago nos dice también y nos habla de las primicias y del dolor y sufrimiento y la esperanza que debemos tener. Capítulo 1, el versículo 18 de Santiago, dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea que el convertido es una nueva creación de Dios. Esto es importante, así como Dios creó a Adán y Eva, Santiago, el apóstol, el hermano menor del Señor, está diciéndonos: Él de su voluntad, por el Espíritu Santo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas, ser verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios manifiesta la vida de Dios. Y por eso primera de Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 3 dicen: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Así que la esperanza nos lleva a la purificación. El creyente vive en esta tierra en santificación, en pureza, buscando ser como Él es, a pesar que las pruebas, dolores y sufrimientos no lo arredan, no lo intimidan, no lo llevan atrás en la vida cristiana. Las cosas que ocurren en el mundo hacen que nuestros ojos estén cada vez más firmes y fuertes en Cristo Jesús. ¿Dónde pones tu mirada? ¿Cuál es tu esperanza? No me digas que en tu vida, en tu juventud y en tus fuerzas. Hoy estás aquí, mañana. ¿En qué pones tu esperanza? O sea, ¿te centras en el dolor y el sufrimiento? ¿O en la esperanza de vida eterna que el Señor nos ha dado en Jesucristo? Así que cuando Pablo está hablándonos, redondeando en Romanos capítulo 8, nos dice: nosotros gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y no es que está hablando como algo escondido. Es que tú y yo tenemos esperanza del cielo. El Señor ha de venir. Se ha de manifestar. Pero ves alrededor y a lo mejor en tu carne piensas que no es. No va a pasar. No va a ocurrir. Te deprimes. Te deterioras. Suspiras, pero en desesperanza. El creyente no. El creyente mira con esperanza. Entonces, en esto, por ejemplo, el comentarista Hendrickson, lo voy a citar literalmente: tú y yo que tenemos las primicias del Espíritu, valoramos las cosas de otra manera. Vemos este mundo de otra forma. Y él, y cito: así como la fe es necesaria para apropiarse de la salvación que Cristo ha obtenido para vosotros en el pasado, del mismo modo la esperanza es necesaria para hacer propias las bendiciones futuras. Fin de la cita. ¿Qué esperas tú y yo? ¿Qué esperamos tú y yo para mañana? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Sabes cuál es nuestra esperanza de mañana? ¿Qué ocurrió en ti en el pasado? ¿Eres primicia del Espíritu? Entonces el creyente no se desespera, porque si Dios obró así en el pasado de mi vida, me ha dado esas primicias, yo he vivido por la fe, el Señor me ha sostenido hasta aquí, ¿por qué en el futuro me voy a desesperar? Eso es del impío, del incrédulo, que él busca una solución a todo su problema, por las cartas, la brujería, la cartomancia, quiere saber más de su futuro. El creyente aguarda y dice: mira, la creación gime. Hay dolores, pero son dolores de parto. Tengo esperanza en mí, porque aunque el Señor me permite pasar por estas pruebas y tribulaciones, en este mundo caído es con esperanza. Esa esperanza ancla mi fe. Esa esperanza es que el cielo se abre. Es que Cristo está oyendo mi intercesión. Es que el Espíritu que Él ha hecho morar como primicia que me ha dado a probar un poquito del cielo será una realidad mañana, será una realidad en el futuro, sea que el Señor me quite de esta tierra y me lleve a su presencia y esté en ese estado intermedio, o que mañana el universo entero caiga, se conmuevan las estrellas del cielo, que la tierra se abra y haya terremotos y todo esto se acabe, veré en gloria el rostro de mi Cristo, veremos en gloria el rostro del Señor que quiso nuestras almas redimir. Es la esperanza que tú y yo tenemos. ¿Las aflicciones de esta tierra quitarán nuestros ojos de fe en Cristo? ¿Los sufrimientos que tenemos opacarán la gloria de la primicia, las glorias de Cristo que hay en mi vida? Querido hermano, tenemos que reafirmarnos en cuanto a nuestra fe, porque es la esperanza para hacer propias las bendiciones del futuro. No son en nada comparable a las glorias que vienen. Leámoslo una y otra vez. Los sufrimientos de la era presente no son en nada comparables a las glorias venideras que Cristo traerá a nuestra vida. Oremos. Oh Señor, cuánto aguardamos y anhelamos más del cielo, más de ti. Si tú lo has hecho una realidad en nosotros, es algo que hemos experimentado. Te damos las gracias por comprender tu palabra, tu escritura, por comprender los dolores y los sufrimientos que padecemos en esta tierra caída. Te damos las gracias porque tú no nos has dejado sin esperanza. Es una esperanza que no avergüenza, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. El Espíritu nos ha sellado, y todo esto terminará en la consumación final. Oramos por nuestros seres queridos. Apresúralos, Señor, que salgan de Sodoma y Gomorra, que sean liberados de la esclavitud de su pecado, que vengan a ti, fuente de agua viva, que crean en ti. Esa es su esperanza. Oh Señor, en este mundo todo acabará y todo pasará, pero los que creen en ti permanecerán a vida eterna. Oh Señor, gracias por la paciencia y la perseverancia de los santos, porque aunque ahora todavía no somos lo que debemos de ser, nos purificamos. Purifícanos, santifícanos, Señor, hasta la venida gloriosa en que tú has de aparecer sobre esta tierra. Bendice a cada hermano, cada hermana en su vida cristiana, que sean buenas primicias para su casa, para su gente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.